Jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, sin la ayuda de Raquel Gorosito, de Andrea Merenson, de Martín Woolwich, y también la ayuda de Matías Greenberg. También gracias a ustedes, que nos están escuchando semana a semana y que cada vez nos envían más comentarios, más reflexiones y más apoyo. Hoy estamos en un programa súper especial, y este programa es especial por dos motivos. En primer lugar, porque hoy se cumplen 100 años exactamente de la primera transmisión radial con continuidad de todo el mundo, que fue en Buenos Aires, desde la terraza del Teatro Coliseo, el 27 de agosto de 1920, y que fue exactamente ese 27 de agosto a las 9:06 de la noche. Fue una transmisión que pudieron escuchar menos de 40 personas, e incluso el presidente argentino de entonces, Hipólito Yrigoyen, elogió al grupo por el éxito obtenido, con la siguiente frase: cuando los jóvenes juegan a la ciencia, es porque tienen el genio. Y además de este hecho que hace a este programa tan especial, tenemos un invitado que también hace que este programa sea tan especial, ya que vamos a estar conversando con Lito Vitale, el compositor, pianista, productor y arreglista argentino. Un músico con una trayectoria enorme, y su carrera pasó desde la colaboración con bandas de rock como Los Redonditos de Ricota y Spinetta Jade, hasta hacer música de folclore, milonga y tango junto a Dino Saluzzi. Vamos a estar hablando de su trayectoria, de su forma de componer, de producir, de su relación con el sampleo, con la música clásica y mucho más. Empecemos escuchando al trío Vitale Baraj González con la pieza Merceditas. ¡Olé! Acabamos de escuchar Merceditas, interpretada por el trío Vitale Baraj González.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, a continuación escuchemos lo que contaba Lito Vitale, el invitado de hoy en Sonido con Sentido, acerca de sus primeros contactos con la música. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés con la música y principalmente con el piano?
Mira, en mi casa había mucha actividad musical desde muy chico. Siempre con mi hermana presenciábamos las reuniones musicales y ahí yo ya tenía 3, 4 años y ya tuve un acercamiento muy fuerte con la música desde esa edad y ya a los 6 tocaba bastante, o sea que ya sabía que iba a ser músico.
Y era una casa en donde se juntaban músicas muy distintas, ¿no? Era como una casa de guitarreada y de improvisación.
Sí, exactamente. La casa de guitarreada, de juntada los sábados, de mis viejos nos llevaban a ver cine, teatro, fuimos un par de veces al Ditela. Como que tenían una inclinación artística muy fuerte mis viejos, y eso fue muy, muy importante para el crecimiento de nosotros, de mi hermana y mío, porque con mucho esfuerzo económico nos llevaban a conocer cosas que eran muy, digamos, que te daban ganas de probar por el lado de la música y del arte, ¿no?
¿Y vos empezaste yendo a clases o fue tu viejo o fue que vos empezaste a jugar? ¿Cómo fue al principio?
Empecé a jugar, después mi viejo me puso una profesora y después entendió que por ese lado no iba porque era muy chico yo para estudiar y todo lo que había de juego la profesora lo cortaba de cuajo, digamos, ¿no? Entonces es como que fue importante dejar de estudiar en ese momento para empezar a jugar con la música y escuchar y sacar de oído, y mi viejo empezó a leer libros que tenían ese tipo de concepto de aprendizaje musical, ¿no? Como aprender un idioma, y el idioma se aprende a través del oído. Y después poder tener una relación más teórica con la música, que yo ahí no estudié todo lo que debería haber estudiado, ¿no? Siempre fui bastante bajo en ese sentido, pero bueno, es una tarea que no sé si en algún momento voy a poder equilibrar, ¿no? Y poner al nivel.
¿Y cómo es que esta cosa como intuitiva de la música se relaciona con la composición, en donde muchas veces tenés que tener cierta estructura o tenés que saber un poco lo que buscas?
Tenés que saber relativamente, porque muchos compositores de canciones no tienen ninguna sabiduría teórica y sin embargo hacen grandes canciones, empezando por Spinetta, lo que hacen canciones realmente con un armado complejo. Y la intuición lo lleva a que esa composición tenga una forma muy, muy perfecta, ¿no? Entonces no es necesario tener la sabiduría para componer. Sí es necesario la sabiduría teórica como para tener, obviamente, para escribir para orquesta y para dirigir y para arreglar, porque ahí sí que tenés que tener idea del equilibrio tímbrico, del movimiento armónico y de las voces y todo eso, y eso también te lo da mucho el estudio teórico de la música, ¿no? Pero la composición, yo soy bastante intuitivo en la composición también, nunca tuve ni sé reglas de composición, la verdad que no tengo mucha idea de lo que hago y por qué sale.
Y en general, tus piezas, tus canciones suelen surgir de improvisar, de jugar, o por lo general tenés más o menos una idea de lo que buscas.
Mira, cuando componía más, que era mi época del cuarteto, de quinteto, tenía algunos planes de lo que quería, basado en algunos ritmos. Tenía como planes previos de decir, bueno, hoy voy a laburar sobre un ritmo tal o un ritmo cual y ver qué armo a partir de eso. Pero después ya fue mucho componer a pedido y en base a lo que me encargaban, yo compuse. Y es el día de hoy que más que nada lo que hago es producir, no componer tanto. Y tengo como mi la base de mi laburo es tocar en vivo y producir eventos y todo eso, no tanto componer. Ahora voy a componer un ballet que se va a estrenar el año que viene, que se iba a estrenar este año, pero bueno.
Por poner un ejemplo, ese Amigo del Alma surgió de una improvisación, por poner algo, ¿no? Ese es como quizás lo más, una de las cosas más espontáneas, una de las piezas más espontáneas que te surgieron. Pero no sé si será el caso de todas.
El caso de casi todas, pero ese Amigo del Alma fue como una cosa que grabé, por suerte, que surgió en un concierto por una cierta una anécdota que me había quedado sin baterista, y bueno, y les dije a los chicos de la banda que hicieran percusión todos, y yo improvisé esa melodía, y ahí quedó. Pero casi todas las músicas que hice forman parte de un desarrollo de las composiciones, de las improvisaciones. Esa es la base, digamos, ¿no? Ese Amigo del Alma tiene una influencia muy fuerte del Light Mails y todo ese momento de Parmezini, ¿viste? Muy fuerte. El cuarteto, toda la música del cuarteto tiene una influencia muy, muy fuerte de eso.
Bueno, recién hablábamos de cómo es la relación de la improvisación y de la intuición con el arte de componer. Y especialmente traíamos a colación la pieza Ese Amigo del Alma, la cual dice Lito Vitale que tiene mucha influencia de Pat Metheny. Escuchemos entonces a continuación la pieza Ese Amigo del Alma, una pieza instrumental y cuyo álbum, solo en Argentina, vendió más de 200.000 copias. Thank you. Acabamos de escuchar Ese amigo del alma, de Lito Vitale. La pieza que acabamos de escuchar, Ese amigo del alma, es del cuarteto integrado por Lito Vitale, Marcelo Torres, Manuel Miranda y Cristian Judurcha. Además, esta pieza surgió como una improvisación en medio de un show, en donde a partir de un reemplazo de baterista en medio de una gira del cuarteto, como en el concierto de Mendoza no tenían más repertorio ensayado con el nuevo baterista, tuvieron que rellenar con una improvisación, que fue, o que resultó, Ese amigo del alma, y que salió de principio a fin, pero totalmente improvisado. Por otro lado, a los 12 años, Lito Vitale formó, junto a su padre, Rubens Vitale, al cual llamaban Dombi, una cooperativa de música llamada MIA, Músicos Independientes Asociados. Allí fue que Lito empezó a tener contacto con muchísimos músicos destacados del momento. Escuchemos lo que contaba sobre esto y lo que cuenta acerca de su relación con Spinetta Jade y una anécdota en donde en medio de un ensayo de Spinetta Jade lo llama Charly García. ¿Cómo fue que empezaste a ensayar con Spinetta Jade y cómo fue que lo conociste al flaco Spinetta?
Nosotros hicimos unos ciclos en el Teatro Santa María, tomábamos el teatro un mes y los viernes, sábados y domingos tocábamos la agrupación MIA, que era una cooperativa, que tenía varias vertientes musicales dentro del mismo armado del grupo, éramos como 30 personas, teníamos un coro inclusive. Y los días de semana había otras actividades, como escuchar discos importados, que en aquel momento era algo difícil de conseguir acá, algunas conferencias de algunos periodistas. Y los jueves había zapadas de músicos consagrados y en la otra parte músicos nuevos. En la primera parte la abrían músicos nuevos y en la segunda parte nosotros invitábamos a músicos consagrados. En esos conciertos invitamos a Spinetta, lo conocimos en el año 78, y después de ese concierto que compartimos me invitó a participar de Jade, pero yo en el momento en el cual estaba ensayando con Jade conocí a Dino Saluzzi. Y ahí fue que me interesó mucho probar suerte por ahí con él, con su estilo de tocar folclore, y dejé la banda Spinetta después del primer concierto y empecé a tocar folclore. Me hice mi camino más importante a partir de ese momento.
¿Y cómo es que en uno de esos ensayos te llama Charly? ¿Cómo fue eso?
En uno de esos ensayos me llama Charly porque él quería, en el concierto de estreno de Serú Girán, que fue en el Obras, quería tocar con un CP70 y yo tenía un CP70 y no había muchos más. Estaba el de Salgan y el mío. Y me lo quería alquilar. Yo estaba ensayando con Spinetta y me llamó Charly. Y le dije que no, que lo estábamos pagando todavía, estábamos pagando en cuotas y que no podía arriesgar el instrumento. Bueno, y al día siguiente se compró uno, o sea que no fue tan traumático. Y a partir de la reunión con Dino Saluzzi empecé a conocer otros artistas de un folclore alternativo, como Manolo Juárez, como Lucho González y Eduardo Lago y tantos más, que me pareció que fue buena la decisión de ir por ese lado.
Ahora, dentro de MIA había mucha discusión acerca del rol del artista en la sociedad y más en contexto de dictadura, ¿no? ¿Cómo fueron esas charlas y qué conceptos te quedaron a vos particularmente de esas discusiones?
Básicamente que todo lo que sea una actividad artística siempre es amateur, digamos. O sea, el profesionalismo dentro de la música es casi una contradicción, porque el sentimiento de ser músico no tiene que ver con el hecho de ganar dinero haciendo la música, digamos. Es como un segundo paso el tema de ganar dinero, y siempre fue una dicotomía. A veces cuando vos tenés un proyecto que te gusta mucho y que no funciona bien, hasta cuándo sostenerlo, y lo mismo al revés, un proyecto que no te gusta tanto y que va muy bien, hasta cuándo sostenerlo. Y yo nunca sostuve un proyecto que fuera bien y que no me hiciera feliz ni un minuto más. En el momento en el que me dejó de hacer feliz, como lo hice con el trío, lo corté, me fui. Y hay un montón de proyectos que bancamos nosotros con Baglietto hace 30 años que tocamos juntos y no nos fue siempre bien. Algunas giras nos fue mal y siempre la bancamos porque porque nos parece que es un proyecto genuino, que nos gusta a los dos y que y es un poco dejar como en claro que uno tiene que ser fiel a sus pasiones y no por el hecho de lo profesional hacer cualquier cosa para ganar guita, ¿no es cierto? Eso fue lo fundamental, ponele.
Y vos siempre haces la distinción entre rock argentino y rock nacional. ¿Por qué es esa distinción?
Porque el rock argentino se llama música progresiva, hasta que llegaron los militares y en el año 82, con la Guerra de Malvinas, prohibieron la música en inglés y les abrieron la puerta a medios populares y masivos de difusión a lo que ellos llamaron rock nacional. Entonces, el rock nacional es un invento, ese nombre quiero decir, no es un invento de los milicos, por eso yo nunca lo uso.
¿Y hoy en día te sentís más cerca del folclore y del tango que del rock?
Sí, igualmente soy bastante ecléctico. Después, muchos años después, hice la producción de una colección de música rock bastante importante en el año 2006 y que estuvo buena. A mí me gustó mucho producirlo. O sea, no es que estoy en contra del rock argentino.
Ese álbum fue por los 40 años de La Balsa, ¿no?
Exactamente.
¿Y cómo fue que reuniste a todos esos artistas? Vos estabas también en el rol de productor, supongo, ¿no?
Sí, yo era el productor general de toda la movida y fui el ideólogo de toda la lista de temas y la combinación de artistas. Qué canta cada artista y lo fui armando con todos los que participaron y la verdad que quedó homogéneo el disco. O sea, tiene mucha variedad, tiene una lista de temas potente y hay muchos referentes del rock argentino que están ahí en el disco, ¿no?
Bueno, acerca de este disco que comentaba Lito Vitale, de los 40 años de rock argentino, que tiene dos volúmenes, están presentes artistas como Pedro Aznar, David Lebón, Vicentico, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Baglietto, El Indio Solari, Hilda Lizarazu, Lito Nevia, Horacio Fontova, León Gieco y muchos, muchos más. Así que escuchemos a continuación una de las canciones que fueron parte de este disco.
Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir solo en la habitación. Y tu mamá se fue a Marruecos sin naranjas. Es algo así como cansarse de todo y todo sigue dando vueltas. Estoy abriéndome, estoy cansándome. Es mi bandera. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco. Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Una válvula de escape. Se transforma en un acorde. No. Es que yo no quiero más nadar en piletas. Oh, oh, están partiendo el mundo por la mitad. Están quemándose las velas. Están usándome. Están riéndose. Y mi canción es un antídoto liviano. No es que no te creas. como un circo. No, es que yo no quiero más nadar en pileta. Oh, no. Quiero vivir aquí más, quiero cambiar. Antes que un decadrón. Oh, mi amor, estoy tranquilo, perdido.
Acabamos de escuchar Tres Agujas, compuesta por Fito Páez e interpretada por Luis Alberto Spinetta y Lito Vitale.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter, @s-consentido. Instagram, sonido.consentido.
Bueno, a continuación quería leer algunas de las devoluciones que nos han estado llegando a las distintas redes de Sonido con Sentido. Por ejemplo, Mariana E. nos dice: excelente programa. También Marcelo desde Uruguay nos dice: muy buen programa sobre la salsa y la música clásica, y muy interesante la música generada por inteligencia artificial. También Adriana B. nos dice: hola, me atrae mucho cómo desarrollas una música encontrando las similitudes e inspiraciones en la música clásica. Gracias por tu trabajo. También José, de Misiones, nos dice: muy buen programa, me encanta la mezcla de músicas y el desarrollo de las ideas. Bueno, muchísimas gracias a todos, me encanta que cada vez nos están escribiendo más y nos están escribiendo muchas reflexiones también muy interesantes sobre los distintos temas que tocamos en el programa. Así que estaría buenísimo que sigan escribiéndonos, que sigan mandando sus reflexiones, sus comentarios. Y ahora que estamos en una emisión especial de Sonido con Sentido con el invitado Lito Vitale, vamos a escuchar lo que decía Lito Vitale acerca de su música para películas.
¿Qué decías de la producción y de la música por encargo? Vos hiciste varias bandas sonoras para películas. ¿Cómo fue esa experiencia?
Fueron casi todas buenas. Más que nada las últimas que hice con Carnevale. Hice Elsa y Fred, Tocar el Cielo y Anita. Y fueron las tres muy buenas. La verdad que la pasé bien. Creo que hicimos un buen equipo de trabajo. Especialmente Elsa y Fred, que fue la que salió más redonda, digamos, ¿no? Entonces, cuando una película está muy buena, la música acompaña y también se lleva como el carácter de que algo está buenísimo, ¿no? Y después, cuando una película no está tan buena, es difícil decir, la música está buena, pero la película no tanto. Es como que raro. En cambio, en Elsa y Fred estaba todo como que funcionó muy bien y la música le dio un, un suplemento así emotivo que funcionó, una conexión así medio tana.
Bueno, a continuación vamos a escuchar un fragmento de la banda sonora de Elsa y Fred, la película argentina dirigida por Marcos Carnevale. Acabamos de escuchar Elsa y Fred, parte de la banda sonora de la película del mismo nombre, compuesta por Lito Vitale. A continuación, vamos a estar hablando y vamos a escuchar lo que decía Lito Vitale, el invitado de hoy en Sonido Consentido, sobre las ideas de su papá Rubens Vitale, conocido como Dombi, el cual, además de músico, tenía muchas inquietudes, ya que era un gran lector, filósofo, inventor de instrumentos diversos y muchas cosas más. Uno de estos instrumentos que inventó Dombi fue el goyete, el cual es un teclado montado en el cuerpo de un piano y que Lito utiliza frecuentemente en sus shows. Además, Dombi fue un gran profesor de música y solía tener un enfoque poco usual de enseñanza. En su libro Un linchera establecido, hay muchos testimonios acerca de cómo Dombi te escuchaba, te decía, te preguntaba, se preguntaba, y siempre encontraba las preguntas justas para sus alumnos, guiándolos a sus propias respuestas. Es decir, no le brindaba una respuesta prefabricada al alumno, sino que a partir de las preguntas, cada alumno iba encontrando sus propias preguntas también. Sus ideas eran reveladoras, liberadoras, y en ese intercambio de ideas entre el alumno y Dombi, era capaz de transmitir sabiduría con frases como «la música es un elemento sonoro que transcurre en el aire, al igual que el lenguaje hablado», o diciendo frases como «la música es un fenómeno atmosférico», y además se concibía a sí mismo como un linchera, algo que ya desde el título de este libro, Un linchera establecido, aparece, porque para él un linchera era sinónimo de alguien con pensamiento libre, sin sujeciones, alguien que conlleva la filosofía popular. En los relatos de los lincheras estaba para él la verdadera conciencia colectiva. Es que además el concepto de linchera establecido es casi una contradicción. Es como la idea de un anarquista estatista, un anarquista a favor del Estado, de un nómade con patria. Y esto también habla de que él no temía esa contradicción, porque él se concebía quizás en ese lugar gris. Y es que era eso, un maestro, un hombre niño, un anarquista establecido. Un ejemplo de su sabiduría está en una conversación que tuvo con Teresa Parodi, en donde él le dijo: «Poco puedo enseñarte. Todo está en vos. Vení, pensemos juntos qué punta del hilo vas a tensar, qué cuerda vas a pulsar, qué trazo, qué huella vas a marcar con tu voz y tu canción». Que un maestro empiece diciéndote «poco puedo enseñarte», me parece que es una clara muestra de la personalidad de Dombey y de su carácter de maestro. Escuchemos lo que decía Lito Vitale sobre su papá. Y acerca de esta idea que aparece en el libro de Dombey, Un linchera establecido, ¿qué pensás de ese concepto de un anarquista establecido, de un linchera establecido? ¿Vos te sentís también un linchera establecido?
Mirá, mi viejo era mucho más, volaba mucho más alto que yo en ese sentido. Y tenía un montón de. Era una persona muy culta y muy, muy, muy particular. Yo no tengo todo ese vuelo. Pero sí conecto en relación a lo que hablábamos antes, al comienzo, que es que me gusta pensar que yo me dedico a hacer música por mi pasión y que no dejaría de hacerlo si no me diera plata. Y en este momento de cuarentena es una prueba de eso. Hay un montón de acciones que hacen un montón de músicos que no generan dinero, que las hacen por hacerlas, por la necesidad de conectar con uno mismo y con los demás. Entonces yo creo que esa magia que tiene la posibilidad de ser músico y de conectar con la gente a través de la música, da la pauta de que uno no lo hace por la guita, uno lo hace porque la conexión es necesaria, es imprescindible, y que después, bueno, se hace un laburo y se le pone un precio a una entrada y a un disco y a lo que sea, pero no es el puntapié inicial. Por eso yo no estoy de acuerdo con los estudios de marketing y de cosas que fabrican un producto musical porque es lo que la gente quiere escuchar. Yo estoy de acuerdo con que el artista proponga algo y que la gente vea si lo toma como referente o si se emociona con eso, porque darle lo que la gente quiere escuchar es muy bajo, ¿viste? Muy berreta, muy poco vuelo tiene esa manera de construir música, ¿no? Es como, porque además en general nosotros tenemos los humanos tenemos un alto porcentaje de morbosidad, y, o sea, nos gusta eso, tenemos una necesidad de lo fácil, ¿viste? Entonces imagínate si en la música la gente nos da, los músicos nos dan lo que queremos escuchar, siempre va a ser una porquería, siempre va a ser efecto rápido, por consiguiente de bajo nivel. Entonces yo estoy de acuerdo con que el músico tiene que hacer un equilibrio, obviamente, tiene que apuntar lo mejor, lo más alto dentro de la capacidad de cada uno y hacerlo, eso si uno quiere llegar a la gente, hacerlo por momentos más digerido, por momentos más jugado, hacer como una especie de equilibrio, ¿no?
Además, escuchemos lo que decía Lito Vitale sobre el proceso de sampleo y sobre esta inquietud que tenía Dombey acerca de crear instrumentos nuevos, y especialmente la creación del piano inventado por Dombey llamado el goyete. Sobre esta cuestión de inventar instrumentos que tenía Dombey, me parece que vos tenés también una inquietud de buscar nuevos timbres, y que eso lo haces muchas veces a través del sampleo. Por ejemplo, en Oblivion de Piazzolla hay un sonido muy real de bandoneón. ¿Cómo fue eso?
Ese sonido me lo regaló un tipo que se llama Adrián Charras, que nos vino a ver con Baglietto a Recife, porque él es de ahí, y me dijo: tengo un sonido de bandoneón. Y yo no le podía creer porque era muy difícil desampliar. Y esa noche después del concierto fui a la casa y me lo copió el sonido. Me di cuenta que tocando de alguna manera similar al fraseo de un bandoneonista se hacía bastante real, ¿no? En la imitación. Y bueno, también tener la posibilidad de que un músico que toca teclado pueda improvisar con ese sonido, ¿no? que es distinto que un bandoneonista, que toca de otra manera. Eso me parece que está bueno. Pero bueno, yo soy amante de los sonidos así ampliados, pero cuando tengo que tocar el piano es donde mejor me siento. Bueno, el piano acústico es el instrumento que más te más sugestivo, digamos, te devuelve más.
Claro, además un poco te tenés que adaptar a ese nuevo sonido, supongo, ¿no? No tocas igual el sonido de bandoneón que un piano.
No, cada sonido tiene una manera de frasear y de armar los acordes y de nada. Cada sonido funciona más con el fraseo que corresponde para ese sonido específicamente, ¿no? Más lo que son imitación.
Bueno, a continuación escucharemos cómo es que Lito Vitale utiliza este sonido de bandoneón tan real para crear una interpretación hermosa de Oblivion de Piazzolla. Acabamos de escuchar Oblivion, una pieza compuesta por Astor Piazzolla e interpretada por Lito Vitale. Bueno, vamos a seguir en Sonido con Sentido en esta edición especial, conversando con Lito Vitale, hablando acerca de su padre, Dombi, y de las ideas que él tenía sobre la música como un elemento sonoro que transcurre en el aire, como un fenómeno atmosférico, y del método de enseñanza también de Dombi. Escuchemos lo que decía Lito Vitale sobre frases como esta. Y acerca de frases como la música es un fenómeno atmosférico de tu papá, de Dombi, ¿qué pensás de este tipo de frases? ¿Y qué frases o ideas te quedaron a vos particularmente de Dombi?
La música no es algo escrito en una hoja de papel, también es una buena frase. Porque lo que genera la música en el aire y en la emotividad es mucho más de lo que está escrito en la hoja de papel. Es eso como una guía, pero la interpretación del músico y el instrumento que está interpretando y lo que sucede en el aire cuando suena eso, hace el todo de lo que es la música, ¿no? Entonces no es solamente algo que uno pueda leer y escuchar al mismo tiempo. Hay mucha gente que lee muy bien partituras y que imagina lo que está viendo. Pero de ahí a escucharlo suceden un montón de otras cosas que son justamente la magia de la música, porque la música es como una especie de cosa milagrosa. Vos te emocionás, cerrás los ojos, escuchás una música y te emocionás. Es algo que es raro, no se puede entender. Pero sin embargo sucede. Y además no sucede solamente con los humanos, sino también con muchos animales que conectan con la música y que decís, es increíble, pero sucede. Tiene un factor mágico que es inescribible, porque es lo que sucede con la interpretación y con los sonidos y las alturas y los armónicos que suceden ahí, ¿no? Así que hay muchas frases que tienen que ver con todo lo que mi viejo ha leído en todos esos años.
Bueno, esto que decís acerca de la emoción en la música es un tema sobre el cual hablamos mucho en el programa justo y que, por ejemplo, Leo Sujatovic, que lo entrevistamos para Sonido con Sentido, decía que la emoción en la música sucedía por algo particularmente humano, por algo que tenía que ver con la empatía hacia la experiencia humana. Pero bueno, vos estás diciendo que también sucede en animales esa emoción por la música, lo cual me parece muy interesante. ¿Qué pensás vos acerca de que la emoción en la música tenga que ver con algo empático?
Relativamente, porque suceden cosas con la música que no tiene que ver solamente con la empatía humana, digamos, ¿no? Mucho tiene que ver con las vivencias, con el momento que está viviendo cada persona que escucha una determinada melodía y lo conecta con eso. Pero hay otra cosa mucho más difícil de entender que tiene que ver con lo que hablamos antes, ¿no? Con cómo de repente conecta un animal con la música, porque es realmente alucinante cuando ves un video de elefantes o de leones o de... aunque sea una mascota, ¿viste? Videos que ves con mascotas que intentan cantar o que se emocionan con una melodía. La verdad que es algo inexplicable. Y no lo veo solamente que sea algo que de alguna manera modifica solamente a los humanos. Me parece que va mucho más para allá, mucho más allá.
Bueno, a continuación vamos a escuchar una última pieza musical, ya que el tiempo del programa ha volado realmente, y vamos a escuchar una pieza interpretada por Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Lisandro Aristimunio.
Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos.
Vuelve la calma de tu voz en la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, deja tu nombre y el mío. Un campo de colores se cubre tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá.
Hoy
Y si dibuja el camino, manto de cielo sobre el tendal, deja tu nombre y el mío.
Hoy se respira viento azul, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos.
Un campo de colores se cubre en tu luz.
Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur.
Moja la nueva cosecha que vendrá. Ese que nace del frío, horno de barro caliente el sol de los lugares perdidos.
Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío.
Campo de colores se cubre en tu luz.
La lluvia caer, riega los suelos del sur,
moja la nueva cosecha que vendrá.
Bueno, acabamos de escuchar una pieza de Lisandro Aristimuño, Tu nombre y el mío, interpretada junto a Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. Pero bueno, el tiempo del programa se nos ha volado realmente, así que no me quería ir sin agradecer nuevamente a Raquel Gorosito, a Andrea Merenson, a Matías Greenberg, a Martín Woolwich y también a todos ustedes. Y les recuerdo una vez más que estaría buenísimo que nos escriban a nuestro Instagram sonido.consentido o a nuestro mail consentido.clásica o vía Twitter en s-consentido. Así que les mando un gran abrazo y no se olviden de escuchar este sábado a las 11 de la mañana Clásicos Desatados por Radio Nacional Clásica, en donde vamos a tener nuestra columna como todas las semanas de cómo narra la música en el programa de Jessica Feinsold, Clásicos Desatados. Un programa que también pueden escuchar los miércoles a las 12 del mediodía. También quería agradecerle a Lito Vitale por su participación en el programa y sin nada más que decir, nos vemos la próxima semana con una nueva emisión de Sonido con Sentido.